Vamos a acercarnos a una realidad que va a tener lugar dentro de muy poquito, este mismo fin de semana en nuestras playas, pero que en realidad pues es una invitación a echar un vistazo un poco más allá, lo que está ocurriendo a nivel internacional en diferentes puntos del planeta y la impronta que está teniendo todo ello en nosotros, en nuestra propia forma de prever el futuro o de organizar el futuro o de afrontar algunos retos como desde luego es el migratorio. Este fin de semana va a tener lugar una nueva edición de la Marea Oría. Este próximo 16 de agosto, en concreto, se va a celebrar una nueva edición de esta jornada reivindicativa en las playas de Gorliz y de Plencia. Quieren poner de manifiesto una realidad, una violación de derechos humanos que, con toda impunidad, destacan los organizadores, se está llevando a cabo a lo largo del planeta, en el escenario global y también en las políticas migratorias internas, unas políticas que parece que van más allá de defenderse de lo que se considera para todavía muchas personas un problema, como es el reto migratorio, pero unas políticas también reactivas, que se están convirtiendo en belicistas y de rearme, sin ir más lejos, aquí, en Europa. Luis Guridi es portavoz de Ongi Etorri Errefuxiatuak y nos puede hablar de esta jornada reivindicativa y bueno, también de cómo están viendo, ¿no?, algunos de los asuntos que van marcando pues bueno, esos movimientos migratorios. Hola Luis, buenos días.
Bueno, buenos días.
Y quizá con preocupación por un lado seguro, pero también quizá con sorpresa, ¿no?, de unos años a esta parte, cómo se está recrudeciendo incluso el discurso a pie de calle, ¿no?, con respecto a los movimientos migratorios.
Sí, efectivamente, estamos asistiendo a cambios importantes en el escenario internacional. Tal y como comentabas, esta sistemática violación de derechos humanos que estamos observando a lo largo del planeta no es sino un síntoma de cambios profundos que está habiendo en el escenario internacional y que en alguna medida está rompiendo unos consensos que se habían llegado después de la Segunda Guerra Mundial en el escenario internacional del respeto, la defensa de los derechos humanos en el conjunto del planeta. Este es el consenso que se está rompiendo y es enormemente peligroso, porque si se rompen esos consensos, cualquier actividad, cualquier cosa, cualquier violación de derechos humanos que se haga en el mundo queda impune. Y ese es el ejemplo más claro que estamos viendo ahora, lo que está ocurriendo en Gaza, que ante los ojos de todo el mundo y particularmente de la Unión Europea, pues prácticamente Israel está haciendo, el gobierno sionista, cualquier masacre ante con total impunidad. Y esto es precisamente porque efectivamente la comunidad internacional está dejando a un lado esos consensos que existían de defensa de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, igual ahí en esa palabra que has utilizado, la del consenso, está parte de la clave, ¿no? En estas últimas horas leíamos en internet cómo se hablaba de que, claro, el derecho internacional al final es una ficción de consenso. No sé cómo lo explicaban, pero quiero decir, parece que no, que llegado el punto extremo en el que nos encontramos, en el cual un país, como dices, está haciendo lo que quiere, masacrar a una población como quiere y sin contestación por parte de ningún lado, es cuando tomamos conciencia de que realmente si ellos no están por ese consenso de respetar los derechos humanos, es que no pasa nada, porque no hay un tribunal que vaya a decir, oiga, ustedes, a juicio.
Efectivamente, y esto es lo que más llama la atención. Claro, esto se da en un contexto del auge de las fuerzas de la extrema derecha, ¿no?, en Estados Unidos, con la vuelta de Trump al gobierno, pero no solamente. También en Europa ha habido un ascenso de los grupos de la extrema derecha que están de alguna manera colaborando a este ambiente, ¿no? Pero lo que más llama la atención es precisamente la Unión Europea, que ante esta situación, que calla de manera cómplice. Es incomprensible que en este momento la Unión Europea, ante una masacre, un auténtico genocidio que se está ocurriendo delante de los ojos de todo el mundo, no sea capaz de tomar medidas mucho más severas frente al gobierno sionista israelí y decirle hasta aquí hemos llegado. Y tomar medidas drásticas de cortar cualquier tipo de relación, por supuesto militar, pero económica, de comercial, de cualquier tipo, para decirle no podemos admitir que ocurra lo que está ocurriendo. Y esto, precisamente este consenso que existía y que era impensable que hace 10, 15 años podía ocurrir estas cosas, pues ahora vemos que delante de los ojos de todo el mundo está ocurriendo. Incluso imágenes de gente que se está muriendo de hambre. No habíamos visto desde los años 70 en el Cono de África, en Biafra, cuando se moría, y en directo las primeras imágenes. Es que ahora estamos viendo decenas delante de nuestros ojos y en directo, además.
Es cierto. Sin saber mucho de política, sí que parece un tiro en el pie por parte de Europa. Casi está haciendo ella misma tambalear sus propias bases fundacionales que estaban basadas precisamente en eso, ¿no? En parte en que no se repita lo que vimos en la Segunda Guerra Mundial.
Efectivamente, es que después de la Segunda Guerra Mundial y el masacre de la población judía por parte del nazismo de Hitler, se había llegado a un consenso de que efectivamente los derechos humanos eran el pilar fundamental de la construcción de la comunidad internacional. Y esto es lo que se está rompiendo. Y claro, y esto es una cosa que están afectando no solamente los partidos conservadores y los partidos liberales, digamos, de centro a derecha europeos, sino incluso también los partidos socialdemócratas, y ahí está el caso de Alemania, por ejemplo, que están callando ante esta situación. Hay que reconocer que efectivamente el gobierno español y unos pocos gobiernos más pues han tomado una posición mucho más dura frente a Israel, pero son poquitos que se han atrevido a levantar la voz y decir hasta aquí hemos llegado, y además con todas las reservas también, no de manera así absolutamente clara, pero bueno, por lo menos han tenido una actitud. Pero es que otros partidos de la Unión Europea, partidos de centro-derecha, incluso socialdemócrata, pues están cayendo, y eso es lo que es incomprensible en este momento.
Sí, es cierto que bueno, resulta...
Sí, y en este sentido también quería aprovechar la oportunidad para hablar de una invitación para una flotilla por la libertad que va a salir del 31 de agosto desde la Unión Europea. Van a ser centenares de pequeñas embarcaciones con la idea de llamar atención sobre la situación de Gaza. Hasta ahora ha habido uno o dos barcos que los paraban a la entrada, pero ahora lo que se pretende es que sean centenares de pequeñas embarcaciones que tratan de llegar a las costas de Gaza para denunciar esta situación. Y desde aquí también queremos invitar a la población a que se sume, la gente que pueda se sume a esta flotilla.
Bueno, pues esa flotilla que seguro también iremos contando, iremos explicando. Es verdad que desde este punto, bueno, hablabas del gobierno español de forma tímida, pero bueno, es verdad que se ha desbancado, ¿no?, desde un primer momento de algunas otras, iba a decir declaraciones o no declaraciones, de la absoluta impunidad, ¿no?, que hemos visto por parte de otros países, pero verdaderamente sigue llamándonos la atención, Luis, echando un vistazo, por ejemplo, a Estados Unidos, que tanto poder que tienen, y no hablo de su gobierno o de su presidente esquizofrénico loco, hablo de la propia población, cómo verdaderamente les escuchamos hablar en redes sociales y, oye, parece que no pasa nada, que no les importa nada, que les parece bien, ¿no?, todo lo que está haciendo el Estado de Israel, digo, con el poder que tienen, incluso el mundo de la cultura, quien siempre pues les parece que le exigimos más, ¿no? Les vemos que puede ser un poquito más progresista, ¿no? Y ser ejemplo también, ¿no?, de opinión a nivel internacional.
Sí, hay que ser conscientes de los cambios que están operando en las sociedades modernas actuales, ¿no? Y cambios que tienen que ver con cambios de prioridades, de valores y sobre todo en el sector más joven de la población, ¿no? Son cambios y valores que están impulsados por los grandes poderes económicos de siempre a través de unas redes sociales que están controlando. Sabemos quiénes son los dueños de esas redes sociales y el tipo de discursos de odio que se están extendiendo a través de esas redes, ¿no? Y esto está llegando, desgraciadamente, a la gente joven. Y por eso sí creo que es importante el papel de los medios de comunicación. En medios de comunicación tenemos que implicarnos junto con las organizaciones sociales y los gobiernos y las instituciones que son, de alguna manera, que son conscientes de esta situación, de tener que hacer frente a estos discursos de la extrema derecha y xenófobos que están generando división y odio en la gente. Y sobre todo en las redes, en la gente joven, que son la gente que va a estar al mando de nuestras sociedades dentro de pocas décadas. Y es importante que nos impliquemos en este discurso frente a este discurso de la extrema derecha que en este momento está copando una buena parte de las redes sociales. Y ahí tenemos desde las instituciones locales, las instituciones autonómicas, las asociaciones que trabajamos en este campo y también los medios de comunicación que son conscientes del problema.
Sí, sí, y que es verdad que igual tenemos que empezar a relacionar, ¿no?, diferentes puntos sobre el globo. Estoy pensando ahora lo que está ocurriendo en Gaza, igual no tiene tanta contestación en Occidente, porque aquí también hay un auge, como estás explicando, de una islamofobia que estamos viendo en este verano, ¿no?, recrudecerse de forma importante. Entre nosotros, digo, incluso en el Estado español.
Claro, es que una cosa son los cambios a nivel internacional, pero otra cosa también son las políticas internas. Es decir, cuando decíamos que esa violación de derechos humanos que se daba en los dos ámbitos, en lo global, pero también en lo local, tiene que ver con las políticas internas que están aplicando los países de la Unión Europea dentro de sus fronteras. Y la política de asilo e inmigración que ha aplicado la Unión Europea en este momento sigue sustentada, con pequeños cambios, pero sigue sustentada sobre la idea de la defensa, digamos, de alguna manera, de la protección y defensa de la fortaleza europea. La idea de que tenemos que protegernos frente a eso que viene del exterior, que son extraños, ajenos, que no tienen nada que ver con nosotros, un diagnóstico que es erróneo. Porque al final, si no tenemos un diagnóstico preciso de por qué se dan los procesos migratorios y qué hay detrás de los procesos, y no es otra cosa que la necesidad de que aquí, en nuestras sociedades, se vayan cubriendo puestos de trabajo que la gente de acá no quiere cubrir. Y eso es una llamada para que la gente que busca mejorar su situación venga. No es que las mafias se pueden aprovechar de lo que sea, pero la razón no es la existencia de mafias para que vengan. La existencia es de que hay una demanda aquí de empleo, no está cubierta. Y luego, por otra parte, efectivamente también condiciones económicas de los países de envío de gente que efectivamente ante las dificultades pues buscan una alternativa lógicamente y mejorar sus vidas. Y eso lo van a encontrar aquí. Esas son las razones y tenemos que abordar los procesos migratorios desde esa perspectiva. De que tenemos un reto que tenemos que abordar, cómo hacemos para que nuestras sociedades, que son complejas, cada vez más diversas, sean más capaces de compartir y de buscar cómo construimos sociedades desde la diversidad y desde la y no desde el odio, etcétera, etcétera. Y ahí es importante trabajar, enfrentar los bulos, trabajar con los datos, trabajar, lanzar los discursos verdaderamente de cuáles son las razones de los procesos migratorios. Y ahí las políticas de la Unión Europea no son claras. La Unión Europea sigue anclada en las políticas de defensa, de protección y de seguridad. La migración no es un fenómeno de seguridad, es un problema de desarrollo y de oportunidades de las personas. Y mientras no haya, y de derechos humanos, mientras no haya ese cambio de enfoque, pues seguiremos pensando que las políticas tienen que ser la defensa, y ahí la extrema derecha nos gana. La extrema derecha gana en ese territorio, en ese discurso.
Sí, gana, pero también muchas veces rascas y es muy contradictorio, porque es verdad que tienen un discurso muy duro en contra de la inmigración, pero luego todos sabemos que los inmigrantes sobre los que ellos están hablando son los que muchas veces ostentan sus propios negocios de grandes empresarios, ¿no? Estoy pensando en el campo, sin ir más lejos, pero en el sector servicio, en el sector de los cuidados, verdaderamente tambalearía Occidente si no fuera por esos flujos migratorios y por esas necesidades que tenemos nosotros, ¿no? Realmente hay una apuesta de cinismo que yo no sé si la gente termina de ver muy claramente. Quiero decir, cada vez que se dice, si no están los migrantes, a ver qué harías tú o cómo sería nuestra sociedad sin los migrantes, es que casi pareciera que no quieren frenar la inmigración. Lo que quieren es que se encuentren estas personas en situación de vulnerabilidad y de irregularidad para poder aprovecharse de ellos.
Claro, es que nuestras sociedades colapsarían directamente. Hoy es impensable las sociedades europeas occidentales sin la concurrencia, sin la presencia de la población migrante. Colapsarían, pero muy rápidamente. Y por lo tanto, si eso es así, necesitamos la migración. Pero no solamente porque necesitemos, sino porque además la población tiene derecho a moverse el mundo buscando mejoras en sus condiciones de vida. Hoy es impensable ningún sector, o muy pocos, muy de las pocos sociedades occidentales en las que no esté la presencia importante. ¿Qué es lo que ocurre? Que queremos aprovecharnos de la presencia para esas situaciones, pero luego es como si pensamos que a las 6 de la tarde, a las 8, cuando termine el trabajo, desaparezca. Hasta las 8 de la mañana al día siguiente, eso que aparezcan otra vez en el TV. Y todo lo demás en ese momento ni tienen vivienda, ni tienen derecho, ni tienen nada.
Les queremos en la jornada laboral y en cuanto no hay jornada laboral, que desaparezcan. Ni queremos verles en las cafeterías, ni en el banco, ni... Ya.
Y eso no puede ser. Están aquí, tienen, de hecho, están trabajando, están contribuyendo al bienestar igual que nosotros y tienen los mismos derechos que nosotros. La gente tiene obligaciones y derechos, lo que no podemos pensar que solamente tienen obligaciones y ningún derecho. No puede ser. Ya. Tienen derecho a la diversidad. Otra cosa, sabemos que gestionar la diversidad no es fácil. La diversidad siempre es complicada, en tanto que, bueno, pues ante lo diferente, pues nos manejamos siempre mejor con la gente que es similar, parecida a lo nosotros en lo cultural, pero es verdad que ante la diversidad hay que aprender a gestionar la diversidad. Y las instituciones y los medios tenemos que hacer ese trabajo para que se gestione esa diversidad, no generando odio y enfrentamiento, sino buscando los espacios comunes para que todos podamos convivir, aprender unos de los demás, aprender. De manera mancomunada cada uno de las otras realidades que están ocurriendo aquí, porque al final las sociedades futuras van a ser sociedades complejas, son sociedades diversas. No hay, ya no quedan sociedades monohomogéneas que había hace 100 años, no hay, son sociedades, y antes tampoco la había tanto, pero son sociedades diversas y hay que aprender a trabajar en la diversidad, pero eso se hace con oportunidades y con derechos la gente, y eso olvidamos. Y aquí también, quiero mencionar también aquí, hay un problema que tenemos con el tema del padrón municipal. el empadronamiento social. Todavía aquí hay mucha gente que no está empadronada. Gente que está trabajando aquí y que no está empadronada. No hablemos ya de la vivienda, sino que no está empadronada. Y eso lo que sí exigimos es a los ayuntamientos que empadronen a todo el mundo. De hecho, hemos tenido una reunión, no solamente a Ongietorri, sino la campaña del padrón social, que conforma más de 100 organizaciones de Vizcaya. Hemos tenido reuniones con Eudel y con los partidos que conforman, diciéndoles que efectivamente adopten una serie de criterios para que todo el mundo esté necesario y obligatoriamente empadronada. Y la verdad es que después de un año de conversaciones, tanto con Eudel como con los partidos que lo conforman, se ha conseguido que Eudel elabore unos criterios que van a pasar a todos los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco para que apliquen una serie de criterios para que todo el mundo esté empadronada de manera legal y además de manera jurídicamente segura. Y esto hay que reconocer, tanto a Eudel como a los partidos, que bueno, después de un año de conversaciones, pues han recogido un poco las peticiones que hacíamos. Ahora falta que efectivamente lo que manda Eudel son recomendaciones para los ayuntamientos, no es algo obligatorio hacer que los ayuntamientos efectivamente cumplan con esos criterios que establece Eudel y pongan los medios para hacerlo. Pero es verdad que después de un año, pues también tenemos cosas buenas para contar de alguna manera.
Luis, ya sé que esto lo habréis hablado mucho, seguramente en el seno de Ongietorri, se debate mucho, se habla mucho, pero tenéis ya la clave de cómo se puede evitar que personas obreras, personas precarizadas en muchas ocasiones, trabajadores, se vean seducidos por ese discurso de la extrema derecha, porque es una cosa que sigue haciéndonos explotar la cabeza a gran parte de nosotros, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que tiene sueldos bajos, que ve que sus hijos tienen sueldos bajos, que no tiene acceso a la vivienda, que no tiene prospección de futuro, que va a pedir una cita al médico y le dan para dentro de 2 semanas, cómo es posible que este perfil de persona crea que su solución a sus problemas va a ser expulsar a los migrantes?
Pues buena pregunta, pero no tenemos soluciones. No hay soluciones mágicas. Este es un problema. Yo creo que una de las claves es yo creo que hay varias claves, pero una de ellas es el miedo. O sea, cuando a una sociedad se le mete miedo en el cuerpo, pues lógicamente es más fácil que en ese ambiente de miedo cundan este tipo de discursos. Es decir, enfrentar, digamos, a los pobres. Y enfrentar, claro, la pelea del puesto de trabajo, la pelea por la plaza en Osakidetza, en el centro de salud, la plaza en la escuela, que es ese del empleo, de la vivienda. No olvidemos que ahora vamos a tener un serio problema con la vivienda, porque ese sí es un problema gordo, que no es fácil de abordar. Pero claro, en esos contextos, en esas situaciones, es fácil generar discursos culpabilizando a otro que está como tú, está peor que tú, de que tú estés así. En lugar de plantear de que efectivamente, si hoy en día la gente está en las condiciones de no poder alquilar una casa, de estar los empleados en los que están, no es porque el que está al lado está como tú, sino porque el sistema es el que está aprovechándose y explotando esa situación para enriquecerse. Pero es fácil que esos discursos calen la gente responsabilizando al de más cerca, cuando efectivamente pues hay miedo y las situaciones de inseguridad y esas cosas, ¿no? Y no es fácil enfrentar ese discurso, lógicamente, pero hay que hacerlo. Y ahí es el papel que tenemos las organizaciones y los medios de comunicación para enfrentar ese discurso de verdad. Hacer frente en serio y con datos rigurosos, y no con bulos y con mentiras como está haciendo la extrema derecha.
Sí, uno de los peores exponentes en nuestro... Bueno, no lo sé, uno digo, porque es verdad que hemos visto varios ejemplos y varias imágenes se nos han quedado en la retina, pero hace poquito veíamos en una playa española cómo arribaban unos migrantes en una patera y algunos que estaban en la playa, que estaban descansando, se levantaban y empezaban a perseguirles.
Sí.
No sé si habéis visto estas imágenes.
Ahora dicen que uno de ellos era un guardia civil y tal. Pero bueno, también hay que recordar que la gente que estaba en la playa también, que tuvo una actitud de rechazo ante esta posición.
Y que decían, ¿qué hacéis? De soltadles, ¿verdad?
Efectivamente, que había un poco de todo. O sea, que pasa que los medios de comunicación normalmente sacan lo que tienen que sacar y no también otras cosas positivas, ¿no? Y bueno, pero bueno, estas cosas efectivamente van a pasar. O sea, no es la primera vez y probablemente no sea la última, ¿no? Yo creo que lo importante es que sepamos de que eso está ahí, de que sepamos analizar correctamente el fenómeno migratorio y que las soluciones y las propuestas que se hagan en la base de la racionalidad, la solidaridad, haciendo diagnósticos correctos y basados, lógicamente, en los derechos humanos, en la respeto absoluto de los derechos humanos. Todas las personas que estamos aquí somos sujetos de derechos. No puede existir gente con derechos de primera y de cuarta. No puede ser, son las sociedades modernas. Y por lo tanto, cualquier política que adoptemos es una política basada en la defensa de los derechos humanos. Y eso es lo más importante.
Luis, desde Ongi Etorri Errefuxiatuak, ya es un clásico, este año pues tristemente más justificado que nunca, ¿no? El acto del 16.
Sí, bueno, el acto del 16 llamamos a la gente, bueno, es un acto en alguna medida reivindicativo, pero también festivo, ¿no? Tanto, bueno, pues lo hacemos el día de comienzan las fiestas de Bilbao, ¿no? Y pero también eso es reivindicativo y también un poco lúdico, ¿no? Pues bueno, pues aprovechar que la gente está en las playas, pues para hacer llegar un poco el mensaje y para que vean que efectivamente también cuando estamos de vacaciones en fiestas hay que recordar estas cosas y tenemos que ser conscientes de cuál es la realidad que están viviendo otros sitios, ¿no? Y bueno, pensamos que la respuesta suele ser buena, o sea, todos los años hay mucha gente que asiste y bueno, se aprovecha para hacer un homenaje a la gente que ha perdido la vida este año en el mar. Y bueno, pues se hace un baile y luego hay un pequeño convivio para que la gente pueda también, bueno, pues confraternizar y estar con vernos, ¿no? Bueno, es un acto que es un poquito de todo, es lúdico y reivindicativo a la vez.
Bueno, pues Luis Guridi, desde Ongi Etorri Errefuxiatuak, gracias por bueno, tocar un montón de temitas que yo creo que hemos tocado de la actualidad. Eskerrik asko.
Muy bien, Sue, eskerrik asko. Agur, bai, agur, agur.